Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Es el lunes 27 de junio de 2022. Hoy concurrida tertulia taurina en los estudios de Hispanidad Radio. En la técnica nuestro amigo don Juan Infante, director de la emisora.
Buenas tardes, qué bien, qué bien que estamos, ¿eh? de acompañados de gente.
Una buena cuadrilla. Antes de empezar, tenemos una nota triste, ¿no? Un compañero de la casa, un 1.20 de pro, como es el, en un accidente fallecido buceando, ¿no?
Sí, Nicolás Capelo. Nicolás Capelo falleció el sábado, un accidente. Y bueno, hoy a las 8 había un minuto de silencio en la Plaza de la Moja. En recuerdo de él, ¿no? Y es una pena, la verdad, con 51 años, que no haya dejado tan...
Personaje del mundo de la cultura, que era aficionado a los toros.
Sí, también trabajaba de comercial, en Telenuba, en fin, de publicidad.
Una lástima.
Una lástima, una pena.
Bueno, pues presentamos la mesa. De izquierda a derecha, don Esteban Fernández, muy buenas.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Aquí estamos.
Papa Mora.
Buenas tardes.
Don Juan Brandón.
Muy buenas tardes.
Don Vicente Parra.
Buenas tardes. Se nota que estamos cerca de Colombia, que ya hay ambiente.
Sí, obviamente. Y Marcos Lorenzo.
Muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo aquí. Así es.
Y hablando de eso, de Colombina, que ya se presentan, según la empresa, pues, la noticia en la página web, el día 1 de julio en el Muelle del Tinto, ¿no?
En el Muelle de Río Tinto.
De Río Tinto, bueno, nosotros es...
En el Muelle de Río Tinto iba a hacerse en un barco, por motivos de seguridad no se hace, y se hace en aquella explanada a las 9 de la noche del viernes, salvo que de aquí hasta entonces ocurra algo. Y hay novedades.
Ahí, bueno, de momento la presentación que cambia, ¿no? Como, no es como el año pasado, ¿no? Que a Esteban no le gustó, que era fue la Plaza de Toros, una cena privada, ya por lo menos abierta al público.
A ver, bueno, vamos a recapitular. Lógicamente, la presentación yo creo que debe ser para todo el mundo. Hombre, la empresa, cada uno puede hacer lo que estime oportuno, que para eso es su dinero y es su decisión, ¿no? Esto es una empresa privada, no lo olvidemos nunca. Yo estoy harto de ver todos los días en las redes, que me chupo todos los días dos o tres presentaciones, nada más que ver, por ejemplo, hoy la invitación de la de Málaga, un acto público que se invitan a todos los aficionados. Entonces, por eso el año pasado a mí me sorprendió, yo sé sí. Que empezaba un ciclo y quizá pudo ser por ese tema. El otro que están comentando que va a haber una presentación, lo lógico normal es que es para los aficionados, porque al final, ¿quién va a taquilla? Sí.
¿Te gusta el Marco o San Antonio?
Hombre, dentro de lo que hay en Huelva, ya hubo algún acto allí anterior a la pandemia, ¿no? O incluso en el 2020,
que sí, las clases prácticas, los sábados, los novilleros y demás.
Y hubo allí algún acto de presentación y el marco es precioso. Si el contenido y la forma que se le dé es la idónea, claro. El marco es bueno, claro que es bueno.
Marco, ¿te gusta?
Sí, la verdad que es un marco precioso y creo que es muy adecuado, ¿no? Para la ciudad de Huelva y es un sitio muy bonito.
A mí me da exactamente igual la forma y el sitio que lo haga. A mí lo que me interesa es que la empresa se reúna con los medios de comunicación y podamos hablar de tú a tú y después que haga la presentación como le plazca. Pero primero se reúna con la prensa y ahí se hable de lo divino y de lo humano de los carteles. Pero eso nunca, y van 38 años, nunca se ha hecho.
Nunca se ha hecho. Bueno, y una colombina que nació un poquito con polémica con el tema del certamen de los 100 caballos, de los novilleros, ¿no? En la preselección que se hizo en la de Silla, con 19 o 20 aspirantes y un jurado que determinó que, con sorpresa para nosotros, que solamente uno de Huelva, Enrique Toro de San Juan del Puerto precisamente, fuera el elegido, ¿no? Ya después ha rectificado y ha añadido a dos más. ¿Cómo habéis visto ustedes el asunto este de las novilladas? Que, por cierto, es televisada, ¿no? ¿Se confirma que puede ser televisada?
Es televisada a partir de las 10 de la noche el martes 2 de agosto.
Televisada para acá, Canal Sur.
Canal Sur, sí. Y gratuita para los abonados.
Y gratuita para los abonados.
Igual que el espectáculo cómico taurino también es gratuito para los abonados.
Estupendo. Esteban, el tema del certamen, ¿cómo es el tema de las puntuaciones y esta certificación que ha tenido que hacer la empresa para incluir a dos aspirantes más netamente o no vence? Porque había cinco márchamos foráneos de villano.
¿Cuánto tiempo me das? A ver, esto tiene mucha arista. Parece ser que ahora en estos días nos acordamos de los novilleros y entonces ahora están saliendo novillada de promoción en todos los sitios. Todo el mundo conoce, entiende y sabe que hay unos novilleros que están muy puestos.
Hoy se han presentado los
de
¿no?
Sevilla, sí. Y el sábado pasado, además ayer fue la final de la fundación y todo el mundo está haciendo novillada. A ver, esto lógicamente yo me baso en lo que leí al día siguiente de cuando en las redes pues corrió la voz del resultado, ¿no? Entonces pues bueno, pues llamó la atención, como no podía ser de otra manera, que salvo Quique Toro el resto no lo conocía nadie, ¿no? Porque en los carteles, en grandes titulares, venía para un novillero de Huelva y provincia. En las bases después te comentaba lo que ya se ha trasladado de que podía ser con raigambre en la provincia, ¿no?
Vinculación, es la palabra.
Fuerte vinculación, exactamente, tú lo has dicho.
Fuertemente vinculado a nuestra provincia.
Eso mismo. Claro que eso es muy ambiguo, porque fuertemente, lo de fuertemente, a ver que me aclaren a mí qué es. Oh. Eso que trae, que es un efecto llamada, evidentemente, porque cualquier chico que está en las escuelas taurinas de Sevilla o de Camas, que viven todo en el Aljarafe o en Camas, porque conozco los nombres que no los voy a dar ahora, pero bueno, es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que todo eso, pues bueno, su padre tiene un terreno en Almonte con caballo, el otro pues su abuelo, el otro su primo, porque lógicamente ahí no hay terrenos, entonces todo el mundo se viene a Huelva porque es donde están los terrenos. Mire usted, pues claro que sí. La buena voluntad de comenzar a hacer eso, que donde no lo había, pues claro, lógicamente, la idea es maravillosa. Sabiendo de que aquí el punto fundamental es que no hay escuelas taurinas. Al no haber escuelas taurinas hay un déficit estructural de los chavales. Si a los chavales no se les enseña, yo no le puedo exigir a chavales de Huelva que estén a la altura de los niños que vienen toreados de otras escuelas. Vamos, primer punto. Después no me voy a decir que a mí me indigna cuando escucho de que los niños de aquí no están al nivel de los otros. Claro que sí, ¿quién les enseña? ¿En qué escuela? ¿Dónde están? Pero si yo me pongo a examinarlos y a ver si tienen el mismo nivel que los otros. En el momento que se ha abierto, pues lógicamente los chavales que están en las escuelas de Cam, en las escuelas de Sevilla, todas estas cosas, pues bueno, yo supongo que dentro de los pocos momentos, de los no más de veintena de pases que han podido dar con el capote y con la muleta, porque yo lo estuve viendo, se numeraba de 1 al 4, que salía el 1, daba 15 o 20 pases, se quitaba, salía otro, daba 15 o 20 pases. Ahí que me diga a mí si alguien es capaz de distinguir entre uno y otro. Sabemos que no se va a matar, es tocada, entonces esa serie de cosas. Difícil no, imposible.
Muy complicado.
Imposible. ¿Qué pasa? Que lógicamente, cuando se ve el resultado, el 16% se había colado de Huelva, que nada más que era Quique Toro. Que después se metieron los dos de Huelva, casualmente, que eran los dos siguientes. Pues bueno, pues ya se ha remendado, no se ha arreglado el tema. Porque eso es un parche dentro de un globo con boquetes. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos el 36% de gente de Huelva. Bueno, gente de Huelva, ¿qué quiere decir? Que tenga mucha vinculación con Huelva, ¿no? Con los pueblos de aquí, ¿no? Esto es un tema muy controvertido. La fundación, cuando ha empezado, que todo el mundo le tira faroles, hay que recordar que hizo una selección en la ganadería de Bórquez. Allí se presentaron 10, y de los 10 solamente aprobaron 4. ¡Ojo! 4. Y los otros 4 entraron por acceso directo a dedo de la fundación, que son los que hemos estado viendo todos estos días por aquí. Salvo Calerito, que entró de suplente, porque se cayó, en este caso, Alejandro Duarte, que encima no tenía ni los papeles para poder presentarse y encima se coló. Y estoy hablando de la fundación. Cuando cojo una ganadería privada y hacen, claro que le salen defectos, porque lógicamente esto es muy complicado y hay que elaborarlo con mucho tiempo y con muchas aristas, porque esto tiene mucha dificultad. Y ya os dejo que...
Antonio. Hombre, yo quiero redundar en eso, ¿no? En lo que la idea que ha dicho Esteban, de que difícilmente los novilleros o los que quieran ser novilleros de Huelva sin escuela, que se tienen que ir a buscar la vida fuera, intentar buscar tentaderos o pegar un muletazo fuera, siempre lo van a tener más difícil porque tienen que desplazarse y todo implica dinero y sin apoyo y sin escuela aquí a mano es prácticamente imposible que puedan.
Juan, desarrollar. Se ha quedado fuera uno que según tú estaba muy bien, que era el chaval de Triguero, ¿no?
Bueno, lo que yo le he visto, ¿no?
Guillermo Luna.
Guillermo Luna, yo le vi en San Juan pellizquito, le vi cosas distintas, muy novato, porque era la primera vez que reputaba en público, pero que yo creo que lo que hay que buscar en el toreo, pellizquito y este chiquillo, hablando de este nada más, ¿no? Después de hablar de los demás también, pero vamos, que le vi cositas que me gustó mucho.
Marcos.
Sí, yo respecto al certamen, la verdad que creo que no tiene mucho sentido, ¿no?, que un certamen que se llama
Huelva
Torera, ¿no?, dentro del elenco de participantes solo hubiera a priori uno de la provincia, ¿no? Yo no es que esté, personalmente no estoy muy de acuerdo con la Escuela Taurina, pero sí es verdad que es el único mecanismo que hay hoy en día para que los chiquillos puedan cumplir sus sueños. Entonces, por eso creo que habría que darle todavía más sitio a los toreros de Huelva.
Don Vicente.
Yo voy a discrepar un poco de lo que habéis dicho respecto a la gente de Huelva. Hay alguna vinculación más que otra. Hay alguna vinculación más que otra. Y voy a hablar como hecho ironía, ¿eh? Que quede claro. Abre cartel. Pablo Polo. Muchacho que está empezando. El 17 de mayo del 2017. Perdón, el 13 de mayo de 2017 ya toreó en Huelva.
Sí, por eso abre cartel, ¿no?
Méritos. Ser sobrino del anterior empresario de la Plaza de Toros de Huelva. Muy vinculado con Huelva. Otro vinculado con Huelva.
Bueno, porque es natural de
Segovia. La escuela de Madrid.
Muy vinculado con Huelva. Álex Mariscal. Sus padres recién casados vivieron en Huelva. La madre trabajaba en el Corte Inglés y el padre estuvo viviendo aquí. ¿Eh? A partir de entonces ya nada, pero bueno, de Huelva de toda la vida. ¿Eh? Bautizado en el Santuario de la Cinta, hizo la primera comunión en la Rábida, ¿eh? Y fue al colegio en la Plaza de las Monjas.
Pero al padre, bueno, de verdad lo conocemos mucho y le queremos mucho a Luis Marica.
Mauro Macandro es sobrino del dueño de una ganadería que está en La Palma del Condado, pero que él es de dos hermanas.
Antonio Luis Macandro.
Claro, lo mismo que digo esto, digo de Carlos Sánchez García Palacio. No es de Huelva, es de Cádiz. El abuelo sí es de Huelva. Una vinculación mayor, pero también vamos a jugar con la misma baraja. ¿Eh? Por tanto, aquí lo primero que hay que distinguir qué es vinculación. Y segundo, también hay que distinguir qué es lo que se pretende. ¿Novillada o becerrada? Juan, tú has hablado de Guille Luna. Es un becerrista. Sí. No lo vamos a meter. ¿Eh? Y los novilleros se pueden buscar el pan. Cuando quieren lo buscan, ¿eh? Cuando quieren lo buscan. Otra cosa es que para eso también hace falta otra cosa. Que los propios ganaderos de la provincia de Huelva se acuerden de los chavales de Huelva y los lleven cuando haya tentaderos. Que no lleven solamente a los de las escuelas de Sevilla, sino que lleven también a las escuelas de Huelva. Y que ellos también se preocupen.
Sí, está campeado, como se suele decir, ¿no? Está puesto.
Acabé de vivir en San Juan del Puerto una semana de toros. Algunos eran forasteros. Sí. ¿Eh? Cuando afortunadamente ahora hay toreros en Huelva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchos no se han presentado. Muchos nos han dado a conocer.
Cinco de Huelva y dos de fuera, bueno.
Sí, pero eso ocurre en todos los sitios con un sentido. Si yo quiero salir de aquí, yo quiero que uno mío vaya a la escuela de Sevilla o vaya a Cádiz o lo que sea. Entonces, con lo cual, por intercambio se trae siempre uno o dos. Eso funciona en todos los sitios. Por ahí no podemos quedarnos, porque además es un beneficio para las escuelas y para los alumnos que salgan fuera de aquí, porque después decimos que no salen nuevas. Y otra cosa a recordar, creo que fue una clase práctica. Por eso se trajo a la escuela, el director de la escuela Mate. No sé yo si el día que salga los carteles será una novillada sin o será una clase práctica. Cuidado, sí, no es lo mismo.
Ya.
Si es una escuela.
No, es clase práctica, ¿no?
Si es clase práctica, la tiene que llevar una escuela taurina.
Clase práctica, creo.
Si es una novillada sin, puede venir Pepito Pérez, el que quiera. El matiz es fundamental.
La noticia que tengo es Dime. De una novillada.
Bueno, pero es que novillada es una cosa muy generalista. Entiendo, ahora, si lo se
una
hace,
cosa que es novillada y otra cosa es clase práctica.
Eso, claro, para los gastos, para entendernos.
En una clase práctica lo primero que tenía que haber es un director de lidia.
¿Director de lidia, un matador de toro?
O un profesional, sí. Que no lo hay.
Pregunto, sí. ¿La edad del animal es la misma?
No.
En novillada es de 2 años y en clase práctica es de 1, ¿no?
Y puede ser de 2 años también.
También, vale, también puede ser de 2. También puede ser de 2.
Menos subalterno. No hay presidencia, no hay trofeos, Simple y llanamente hay, digamos...
Bueno, saldremos de duda entonces el día uno, ¿no? A ver el enunciado que hay en la cartelería.
Esa es la clave, es la clave. Es que todo el mundo habla de novillada y no, mire usted, se hace clase práctica por los gastos, aquí, para evitar, sí, los gastos.
¿Verdad? Aquí lo que están engañando, ¿no? La televisión en... anunciándolo, noviadas cuando son realmente clases prácticas, o son clases prácticas que no las anuncian como noviadas.
Pero el error viene porque desde hace años se malinforma la televisión, como todos los días, todas horas.
Y la Junta de Andalucía está participando en ello a través de la Fundación Pedro Romero.
Exactamente.
Bueno, seguimos un poquito adelante en el análisis de la cartelería, que tú tenías una primicia, ¿no? Que era un rejoneador.
Bueno, sí, los dos primeros carteles son conocidos. El día 29, Morante de la Puebla, Daniel Luque y Pablo Aguado, toro de Juan Pedro. El sábado 30, la alternativa de Conquero, de manos de José María Manzanares y con Roque Rey y Torres Luis Algarra. Y la sorpresa llega el domingo, la alternativa de un portugués, de un rejoneador portugués, Paco Velázquez. En principio iban mano a mano entre Diego Ventura y Andrés Romero, y ahora se incorpora Paco Velázquez. ¿Quién es Paco Velázquez? Un personaje singular. Este fue novillero. Estuvo en la escuela de Espartines y estuvo en la escuela de Sevilla. Llegó incluso a tomar la alternativa en México. Y renunció, y hace un par de años se metió de lleno. A rejoneador. Lleva esta temporada un solo festejo. Y de golpe por brazo aparece Huelva para tomar la alternativa. El lunes tenemos el espectáculo cómico taurino. El martes, la noviada o la clase práctica. Y el miércoles, día grande de Huelva, pues todavía no hay toros. Tenemos toreros, pero no hay toros.
Normal, normal.
Tenemos a Talante, a Pereira... Y tenemos a David Miranda. Hablando con Pereira hace unos días, me dijo que él venía a Huelva con dos toros de Fuente Imbro, que cada torero iba a traer sus propios toros. La empresa dice que no. La empresa está dudando entre una corrida del Paralejo, de Torrandilla. Torrandilla, Paralejo.
Y la de Huelva.
Fuente Imbro.
Fuente Imbro.
Y Fuente Imbro. Están viéndola. No sé cuál de las tres vendrá.
Bueno, ¿y Talavante qué dice?
Talavante dirá lo bueno, que sea. Bueno. Me inclino que será la de Fuente Imbro. Me inclino.
Estaría bueno, ¿no? Porque está saliendo fuerte, ¿no?
Entonces... Bueno, Fuente Imbro y Paralejo es casi lo mismo.
Sí, casi.
Un tronco común. Hombre, bastante común, ¿no?
Cualquiera de las tres sería su presentación en Huelva.
Y hablando de Alejandro Conquero, ¿no? El otro día te llevaste una sorpresa, ¿no? Había anunciado un festejo
En Olivares,
la provincia de Sevilla, y se suspendió, se aplazó.
Se suspendió. El ayuntamiento no autorizó, a última hora del viernes, no autorizó su celebración. Por tanto, no ha habido despedida de noviero. No sé cómo llegará, en qué condiciones llegará. Mucho torear en el campo, pero ante el público no lo ha hecho todavía.
Exactamente. Bueno, ¿y se barajó en un principio también la alternativa de Emilio Silvera? Había esa...
Ya te comenté en cierta ocasión que nadie ha hablado con la empresa respecto a la alternativa de Emilio Silvera. Y entonces la empresa tiene una de estas tres opciones. A. Si no hablas conmigo es porque no te interesa tomar la alternativa. B. Si no hablas conmigo para tomarla en Huelva es porque la vas a tomar en otro sitio. Y C. Es porque no estás preparado para tomar la alternativa. Por tanto...
Bien.
Y después de la actuación del jueves en Sevilla...
Menos aún.
La carrera de Emilio Silvera la veo yo cada vez más corta.
Ya también lleva 4 años, por lo menos, de matador, ¿no? De novillero, del 17...
16.
Hay que recordar que hay que tener un número mínimo de novilladas para tomar la alternativa, que no es decir, yo ya estoy y me lanzo. Es que no es así.
Lo que ocurre también en este proceso del tiempo que estamos, en que se anuncian festejos en la provincia de Huelva y no entra nadie de Huelva. Es que se han presentado Almonte y Campo Frío, y Silvera, por ejemplo, no ha toreado nunca en Almonte, cuando podía ser perfectamente parte del cartel, ¿no? Es curioso, ¿no? Que en Almonte el cartel lo tenemos de Almonte por ahí en...
Sí, Almonte, Andrés Romero, López Chávez, Fandi, Oliva Soto, López Simón y González Hija, que también tiene una fuerte relación con Huelva.
Y López Chávez va a traer un montón de gente.
Claro. No, 5 o 6 autobuses.
¿Solo?
No entran ni David como matador de toro, que de verdad que es lamentable.
La culpa de todo esto la tienen los ayuntamientos, que subvencionan a las empresas para celebrar estos festejos, y nunca se tiene en cuenta a las personas de Huelva. Ganado, ¿por qué no de Huelva?
Sí, el Granada tampoco es igual.
No, sí. El Granada Villamarta, los Toros y Pérez de Pérez, Andrés Romero.
En otras organizaciones no se tiene en cuenta el ganado de vuelo.
Bueno, pero sabemos aquí que aquí el ganado es lo de menos.
Ya.
Da igual.
¿Y el de Campofrío? ¿El cartel de Campofrío que es para el...
Sebastián Fernández, un rejoneador.
¿En su casa lo conoce?
No, vamos a ver. Sí, Sebastián Fernández es un chaval de Granada.
Sí,
pero lo hemos visto a Torre en Granada hace pocos días y... Yo creo que sí tiene condiciones para...
Unas cosas condiciones,
digo, independientemente de dónde sea el hombre.
No, pero con lo conocido,
buen bagaje creo que sí lleva.
Bueno, y David Galván y Mario Diéguez.
El gaditano, que está en buen momento, Torreón Algeciras, pero vamos, que aquí no va a llevar tampoco a nadie. Y Mario Diéguez...
Hizo dos pedazos, fueron las mejores que se han hecho en Algeciras en muchos años. O sea que como si un pinchó. Y entonces, claro, pues pinchar ya sabe lo que es.
Vamos, que digamos, de aquí siempre denunciamos eso, ¿no? Que la no inclusión de actuantes locales, ¿no?
Y que... cuatro toros de Algarra, que creo que no son de Huelva.
Es que yo creo que habéis dado la clave antes, ¿no? Si las empresas que organizan
son de fuera, claro.
El empresario trae lo que conoce, lo que maneja, lo que tiene asequible, dinero...
Los ayuntamientos, que son los que subvencionan,
pero el empresario tiene que mirar al público, ¿no? Que el graderío esté lleno y entonces lo que convocan gente... Son los más cercanos, ¿no? No van a venir gente de Granada y gente de Algeciras a ver a Galván. Yo creo que no, que...
Tú viste la noviada de Niebla, la cantidad de personas de San Juan del Puerto que fueron detrás del jefe de toro. Tú sabes la cantidad de personas que van detrás de David de Miranda.
Sí, totalmente, sí. Lo que no entiendo es eso. Si el ayuntamiento pone un dinero para organizar un festejo, pero se lo adjudica a una persona de fuera de Huelva, lo normal y previsible es que esa persona traiga... a gente de sus contactos, de su entorno, que si no es de Huelva, pues lógicamente lo busca donde lo conoce.
Marcos, esto no pasa fuera, ¿verdad? En Sevilla no entran nadie de Huelva.
Sí, yo creo que Huelva en este caso es especial, ¿no? Creo que casi siempre no se ayuda a la gente de aquí y creo que habría que apoyarlos más, ¿no? Es una pena, ¿no?, que tengamos festejo aquí en Huelva y ya te digo, no se le dé cabida a la gente de aquí.
Marco, tú eres muy joven y no tuviste oportunidad de contemplar el festejo que esperaba la afición de Huelva. 3 de agosto de 1992. Emilio Silvera, Miguel Baelitri y Antonio Borrero Chamaco. Lo más grande que había en aquel momento en Huelva. Menos de 3 cuartos de plaza. El día grande de Huelva, el día que estaban los reyes en Huelva, el día que se conmemoraba el 5º centenario del descubrimiento de la salida de la nave descubridora. A lo mejor que Huelva no daba para...
Bueno, pero en conjunto eso es lo que está pasando hoy en todas las plazas de toros, ¿eh? Ojo, que no queremos mirar porque no nos interesa,
pero
no ha habido un solo lleno en todo el fin de semana, ¿eh?
Esteban, mira un poquito al norte y Badajoz.
Sí.
Dos festejos, sí. Toreros locales.
Y Mía Pérez es lo que llevó.
Ya.
Es lo que llevó. Y la revista poniendo las plazas llenas con fotografías de otros días. Tela marinera, la profesionalidad de la revista. Uno parece que uno es tonto. Algeciras, eso lleno, media plaza. Y la foto tomada de otro día, de otro año. Es que manda, ¿eh? Es que manda, la verdad. Es que y coges tú Castellón, coges tú ha cogido León, ha cogido Burgos.
Y luego uno que llena una plaza de 12.000 localidades y pega un petardo muy gordo. Así nos va.
Sí, pero sobre todo es el tema fundamental es que la gente no puede gastarse 60, 70, 80 en una entrada.
Lo del petardo es discutible, ¿eh?
Y punto.
Lo del petardo
es discutible. Petardo muy gordo, Pepe. Y yo soy uno de los grandes admiradores que iría a verlo a donde fuera, ¿eh? Pero...
No, pero eso petardo,
también,
hablando de José Tomás...
Cuando tú lidias cuatro gatos,
pero es que las expectativas se ponen tan altas, es lo que ocurre.
Cuando se torea, se haga una temporada normal y corriente, te enfrenta a compañeros normales y corrientes, torea los toros normales y corrientes, entonces hablamos. Claro. Lo otro es venir a hacer un ballet.
Claro.
Hace caja.
Un ballet y ya está.
A la carta, los toros a la carta, ¿no?
A la carta están saliendo todo lo que está saliendo, salvo Madrid, lo que mandó Fuente Imbro al Madrid, no lo que manda Fuente Imbro al resto de plazas.
Evidentemente.
Miren los pesos y miren la presencia de los toros de Fuente Imbro que va a Madrid y lo que manda y lo que mandaría aquí si viene. Ojo, aquí en la carta nos jugamos todo, porque esto es un... Y después no hay que ir a hablar de la gran realidad, que la gente no va a los toros. Vean San Juan, a tope el pueblo así. Coria, ayer salía la gente hasta por las chimeneas del pueblo, a tope, a reventar todos los pueblos con la tauromaquia. La tauromaquia de los pueblos. Ah, no le pide a una persona que se gaste 60 euros, 70 euros en, claro, ver, en ver lo que está viendo.
Que el tema de los hombre, precios es importante.
Hombre. Los precios en Huelva. Hombre. Precios en Huelva. Tendido y sombra, 72.
Sí, sí.
Sol y sombra, 66. Sol, 44. Por corrida.
Sí.
El abono, 260, 205 y 140 respectivamente. Lógicamente pues hay otras entradas, pero esos son los precios medios, sí. Caro.
Claro, no, claro. No, pero si es todas las plazas de España, todas. Y el dinero de las subvenciones se le da a una empresa privada llamada Fundación, para que organice algo que tienen que organizar los empresarios, no la Fundación. Y todos, jajajiji, qué bien. ¿Quién torea, quién ha ganado? Vamos a ver, las novilladas tienen que dar las empresas. Y el dinero tiene que ir a las subvenciones de las entradas, que en vez de costarte 40, te cueste 20. Porque estén subvencionados las novilladas, pero no la autoridad montando espectáculos. ¿Eh? La misma autoridad montando espectáculos, pero bueno, esto como es. Montando, haciendo aquello una especie de competición deportiva donde me meten a dos chavales en una final. Y si uno lo coge el toro en el primero, ¿qué hacemos? El chaval se carga con los cinco chavales, no, que no estamos paseados, le metemos todo eso.
Y solamente había. En fin. Solamente había 10 novilleros para el certamen. Cuando había mucho más.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, vámonos con Juan, que se nos duerme. Tiene ahí delante la revista del ayuntamiento con los festejos de San Juan Bautista, ¿no?
Revista no, un libro.
Un libro.
Bueno, se meta, es un libro.
Y tu cartel de las capeas. Que lo que estaba hablando antes Esteban, ¿no? El motor económico de las fiestas que se vive en los pueblos con un sentir tremendo, ¿no? Y más después de la pandemia, este año ha sido tremendo, ¿no? Ha sido de una afluencia de público más bueno, que nunca, ¿no? Tú estás quemado, ¿no?
La fiesta dura 7 días, pero este año, como he dicho, 2 años de pandemia, 2 días más de fiesta. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Hombre, yo esto de San Juan, las capeas, bueno, las capeas la conocemos, ¿no? Desde siempre en San Juan han toreado, antes los toreros, los que querían ser toreros, iban a las capeas. Iban a las capeas, entonces eso se perdió y se recuperó hace 12 años más o menos, se recuperó esto de los novilleros. Yo creo que es importante, ¿no? Y más en Huelva que cuesta trabajo de a los chavales de darle festejo, ¿no? Bueno, y ha habido aquí un elenco de chavales que, bueno, yo podía numerar un poquito los que han sido, ¿no? Bueno, pues el primer día fue Guillermo Luna, de Triguero, chaval está empezando, debutó la primera vez en público, nerviosito al principio. Le queda mucho por delante. A mí me gustó dentro de lo que cabe, lo que es un chaval que está empezando. No, es que aquí ya a los chavales los ponemos ya de figura, ¿no? Un chaval que está empezando, a mí me gustó. Yo le vi pellizquito, le vi cosas muy bonitas. Después toreó García Palacio, muy toreado, ¿no? Un novillo. El primer novillo de Guillermo Luna fue de Millares. Estupendo. Un novillo estupendo. Bien presentado, grande, gordo, bien presentado. De García Palacio, más grande todavía. Bien presentado.
De Alba Real.
De Alba Real. Muy bien, García Palacio está muy placeado, muy bien, estuvo bien el chaval, está de los que se ve que están más toreados, ¿no? Cano, el tercer día con un heral de Acosta, y bueno, el heral no rompió bien, entonces el chaval no se vio, no se pudo ver porque no, también no está placeado, no está, entonces un chaval que está empezando no se pudo ver. Después el cuarto día fue Miguel Osorio, este bien chaval venía de Arco. La parte de, sí. Allí de Arco, ¿no? Yo creo que está en la escuela de Ubrique. Muy toreado. Le tocaba a Prieto de la Cal, por el motivo no lo sé. Se cambió por Millares. Prieto de la Cal al final tenía 2 novillos y no vino. Entonces, Prieto de la Cal se sustituyó por Millares. Un novillo bueno, el chaval muy toreado, gustó a la gente. Muy toreado también. El chaval estuvo bien, dentro de lo que cabe. Y el día 21 fue Carlos Tirado, chaval de Ayamonte. Empezó muy bien, a mí me gustó el empaque que tenía el chaval, un crío, ¿no?
Niño, que
también debutaba y me gustó también, pero el novillo se rajó totalmente de no dar un pase más. El chaval me gustó también la rabia que tomó, que se le veía, y al otro día me puse en contacto y estaba estaba entrenando todo enrabietado, y bueno, eso es bueno que le pase estas cosas también a los chiquillos.
Tienes genio.
Después Izar Galvín, que también le tocaba a Pietro de acá y tampoco vino, es el motivo por el que no vino el novillero Pietro de acá. Este Chiclanero,
sí,
de tu parte por allí,
de una familia, de una dirección torera.
Sí, claro, tiene el padre es subalterno, ¿no?
Sí, Galvín, sí.
Estuvo muy bien, sí. Le tocó un novillo, yo creo que difícil, un novillo de Millares que se le borría, se le metía en los pies, mucho temperamento, y la verdad que el chaval estuvo bien.
Resolvió la papeleta.
Pudo con él, yo creo que no le bajaba mucho la mano, no tenía que ver. Pero bueno, el novillo tenía un temperamento tremendo, vamos. Y la verdad, muy puesto.
¿Y el cierre?
Bueno, el cierre de Enrique Toro, le tocó un novillo de Millares, también muy bien presentado, y bueno, el novillo de Millares no fue lo fuerte ni para lucirse, estuvo aseado, el novillo no ayudó, y él estuvo ahí en su estilo, ¿no? Que está muy puesto, está muy muy toreado, pero el novillo no le vi yo responderle lo que necesitaba para el lucimiento. Yo creo que esto es importante para los chavales, que esto no se pierda, y que siga apostando el ayuntamiento en ello.
Marcos, ¿has estado en las capeas este año?
Solamente vi a Guillermo Luna y la verdad que me gustó. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Es un chaval que no está muy toreado, pero sí es verdad que sabe diferente, ¿no? Tiene cositas diferentes.
¿José Antonio, has ido este año?
No he ido este año. He podido ver en el campo un par de veces a Guillermo Luna y le he visto cosas de que, como dice Juan, que está poco toreado, pero apunta pinceladitas. Y al Cano lo mismo, lo he visto un par de veces tentando y eso, le falta, ¿no? Está verde y a los demás, bueno, a Carlos Tirado también lo he visto una ocasión y creo que con rodaje pueden a lo mejor romper algo, ¿no?
Este más bien lo he visto por televisión, ¿no? Porque la tecnología está a punto de mí a retransmitir todas las capeas, todas las tardes de los festejos.
Sí, ahí te he visto más de una tarde. Allí se veía muy bien, aparte una retransmisión que duraba, ¿eh? Empezaba a las 7:00 y bueno, esta gente actuaban sobre las 10:15, 10:30.
Sí,
cuando
terminaba todo el encierro.
Sí, que a veces se te hace muy largo la primera parte hasta llegar a lo de los chavales, ¿no? Guillermo Luna, yo pasé unas imágenes después al día siguiente y la verdad que tiene enamorado a Triguero, ¿eh? Porque el chaval con la mano izquierda toreó a ver. Si decimos que está poco placeado, evidentemente, ¿qué vamos a pedirle a un chaval, ¿no? ¿Qué vamos a pedir a un chaval que debuta? Es que no es decirlo ya, huelga todo comentario, es que son chavales que es la primera vez y después encima, lo más importante a estas edades, el animal que te toque.
Claro.
Pasa con las novilladas que estamos viendo. Cada día actúan de una manera y tienen unos resultados distintos. Y cada día le puedes poner uno o te puedes poner otro. Y si no, fíjate, le tengo aquí pruebas de los resultados distintos que hay según el animal que te toque. Hay que verlo en una progresión en mucho tiempo. Quique Toro tuvo poco novillo, claro, evidentemente para lo que tiene Quique, ¿no? Como es natural. Sagalvin está en todas las novilladas, está en la escuela de Canal Sur, lo que sea.
Un novillo difícil.
¿Qué?
Que le tocó a Sagalvin un novillo difícil.
Un día le va a tocar un novillo difícil, otro día te va a tocar un novillo fácil. Ayer los que dicen que entienden de toro dejaron los dos de Juan Pedro para el final porque dicen que era la esperita en dulce y salieron dos bichitos. Más complicado, para que vea que esto no entiende ni el que, vamos, ni las vacas, como siempre se dice. Es decir, que yo para mí en conjunto me ha gustado el sobre todo, hombre, pues el hecho de seleccionarlo, porque muchas veces hay que, a ver, ¿dónde están estos chavales? ¿Dónde están? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se logra esto? Y en la toromaquia tú tienes que buscar hasta el señor que monta las vallas, que cree que una presa de Chiclana, ya me entiendes. Es decir, aquí hay que bajar hasta el que lleva la Coca-Cola, si tiene un hijo que torea.
La plaza queda sí. Chica, ¿no?
Una pena que... Claro. Bueno, ahí se sortean los abonos, ¿no? Y tú tienes que echar tu carnet para que te toque. Todo bueno, echar 1.500...
¿La capacidad es 1.500?
Puede tener 500, como mucho. Arriba, abajo es libre.
Abajo es libre, ya. Te subes las tablas arriba. Y...
Entonces eso es así, es una pena. Si lo cambiaran de sitio, pues claro, se pondría en la plaza, pero es que es lo típico y
claro, el entorno es lo clásico. Vicente,
Juan, una pregunta curiosa. San Juan del Puerto se está volcando con Quique Toro.
Sí.
El ayuntamiento le ha regalado el traje, el ayuntamiento ha apoyado a la gente para ir a Niebla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando salió la cartelería me pareció que era muy poca la actuación de Quique Toro, una sola tarde.
Bueno, eso también... En Niebla también se comentó que toreó dos. No iba ni guardar con los demás novilleros. Yo creo que será por eso, ¿no? Que han querido también de meter a más gente de Huelva, ¿no? No sé, ahora mismo... ¿Por qué motivo no a Torre Amaya? Ahí no entro, no, yo es que ahí
no entro.
Muchos esperaban que a lo mejor fuera dos días.
Vicente, lo bonito es que esta evolución que ha tenido las capeas, que antiguamente era la capea solamente libre, sí. Y esta parte seria y esta parte con formada, ¿no? Es un festejo, digamos, ahí. Es bonito, ¿no?
Ahí, ¿cuánto se le debe a Raúl Corralejo para por este modelo, no?
¿Cómo?
¿Raúl Corralejo fue el que ha impuesto este modelo?
No, no, esto fue una alcaldía que entró nueva y fomentó, me acuerdo, Miguel Matías, que fomentó de poner los novillos. El primer año pusieron tres días nada más, eran cinco de toro y pusieron tres novillos, y ya el segundo año pusieron, vieron el resultado.
Esto es como un bolsín, ¿no?, de los que se hacen por ahí por el norte, por Salamanca, sí, y demás, sí, ¿no?
Que por aquí no tiene mucha tradición, salvo la...
Bueno, en las capeas de Bean no se hace. En las de Niebla tampoco.
En Bea también se está toreando ya los chavales, ¿eh? En Bea también, ¿eh? También han traído y hacen un concurso de quién gana y después...
¿Aquí hay triunfador también? ¿Aquí se declara?
En Bea eran vacas. Aquí no hay triunfador. El único, nosotros sí dábamos un trofeo a la peña cuando empezó esto, que también fomentamos con que esto funcionara, pero no veíamos interés, entonces quitamos el trofeo de los chavales y ya la peña pues cambió el tipo de trofeo, ¿no? Al picado. No, mira, por ejemplo, yo sé que Guillermo Luna, Carlos Tirado y Enrique Toro estamos apoyados por David Miranda y por José Carte y este de...
Y por el entorno de Taurino de Huelva, la gente de Huelva.
Este de que está con David también, el picador.
Carbonel.
Lo llevan a muchos tentaderos, ¿eh? Entonces te lo digo yo, que sí, lo llevan ellos, de los que están apoyándolo. Están motoreados. Kika está motoreado los tentaderos, ¿eh?
No, y Carlito Quique, también, para la que
Carlito,
tiene...
Carlito es muy joven. Bueno, y Guillermo Luna también es muy joven.
Vamos a esperar a ver.
Bueno, es lo que hay, ¿no?
Cambiamos un poquito de tercio porque la fundación del Toro de Lidia, ¿no? El festejo de la final, la Antequera, se celebró el sábado con el resultado de Calerito triunfador.
Ayer domingo.
El domingo, el Calerito triunfador. Y ahí también hay cierta guasa, ¿no? Con el tema.
Bueno, no, hombre, porque yo vengo reclamando desde el primer día, mira que me gusta que se hagan cosas, ¿no? No hace falta decirlo, donde no hay nada, pues imagínate, pero me gusta que se hagan las cosas bien. ¿Qué digo por esto? Porque yo a esta hora, a las 9 menos 20 de la noche, no he visto la puntuación.
La transparencia, que brilla por su ausencia.
Exactamente. Y esto es dinero público. Todavía no se han dado cuenta y nadie le importa. Segundo, en la retransmisión, que la estuve viendo, yo no sé cómo se puede ir sin saber las cosas. Es decir, ¿cómo se puntúa? No sé. Espérate. Por las orejas le dan un punto. Y así se han llevado 2 horas y media.
Bueno, pero eso es, digamos, la televisión, los comentaristas de televisión.
Pero la televisión está influyendo en 225.000 personas que la estuvieron viendo, el 15% de Chare. ¿Qué quiere decir? Que hay que formar. Y yo lo único que pido es que vayan personas formadas. Es decir, que la actitud tenga una puntuación de 4, y la parte artística tenga 4. Pero es que también hay medio punto por el subalterno de mejor lidia, medio punto por el picador, medio punto por el mejor par de banderillas. De eso no se habla nada.
Recordemos que eran Cristian...
Cristian Parejo, sí.
Cristian Parejo
y Calerito.
Y Calerito.
Calerito tiene... Yo que me lo he ido viviendo.
Le pegó una portereta buena, ¿no?
Sí, lo he ido viviendo desde febrero, desde que fue a la Gane de Borque. Bueno, por el día ese de Borque, Calerito no entra en la final, se queda fuera. Cosas curiosas, para que me hablen de los triunfadores, el triunfador del día que toque, ese triunfador. Bueno, pues ese día entró Alejandro Duarte, que es de la línea. Ahora resulta que ese chico está novillero sin caballo, pero no tiene el mínimo para pasar con caballo. Con lo cual, ese día se clasifica, pero no tiene el mínimo. Que eso todo el mundo, nadie se acuerda de eso, hay que tener un mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que repescan a Calerito, se cuela Calerito con los 8. Y de esos 8 se clasifican 4 y Calerito no se clasifica entre ellos. Se queda de los dos segundos. El último segundo, para entendernos, Calerito con la puntuación. Y entonces se cuela Calerito como segundo de esa puntuación. Es buenísimo, ¿no? Y a las semifinales, y va al segundo puntuación. Y ayer los novillos que les tocaron fueron un poquito mejorcitos, lo que sea, y sacó más puntuación. Tú fíjate cómo ha venido arrastrando toda la que el chaval se la ha merecido, que no estoy diciendo otra cosa.
Un poco como Italia en los mundiales, ¿no?
Como en la fase
preliminar entraba sí. El último día llorando con un empate a los penaltis y llegaba a la final y la ganaba.
Bueno, Gerona que acaba el sexto y se cuela primero. Ahí está. Más o menos lo mismo. Bueno, pues por eso digo yo que depende del animal que toque
el
cada día
la puntuación. La suerte.
Eso es un tema. Y otro que te estaba comentando es que en el jurado, que nadie sabía quién era el jurado, eso estaba avisado desde el primer día. Por supuesto que a mí me gustaría que no fuese solamente gente de Sevilla. A ver, no pido mucho, ¿no? Creo Peralta de presidente, una ganadera, Algarra, y
Carlos Cribel,
Emilio Trigo. Es decir, vamos a ver, aparte de Sevilla, creo que hay más gente preparada en todas las provincias, ¿eh? Y claro, me llama la atención que vea a Emilio Trigo a esa misma hora en Algeciras escribiendo la crónica de los vitorinos. Y firmándolo en Mundo Toro. Entonces yo me quedo como diciendo, pero este compañero de prensa no está...
¿No está en Antequera?
No está en Antequera, porque creo que en dos sitios no está. Es decir, eso a la gente le da exactamente que yo lo entiendo. Pero claro, yo cuando veo todo esto digo, me quedo un poquito como, tú sabes, descolocado.
Vicente.
Bueno, ¿sigo o no?
Sí. No, yo te voy a preguntar qué repercusión tiene este certamen. Pues vamos a ver. El año pasado ganó Jorge Mancini. Y Jorge Martínez, lo que va de temporada, lleva 3 o 4 novilladas.
Sí.
¿Qué repercusión tiene el Calerito cuando hace ya 3 meses que tiene anunciada su alternativa?
Sí, exactamente. Ninguna.
Yo que no le veo ninguna repercusión.
A ver, porque se está tirando el dinero. Lo vuelvo a decir otra vez. En el sentido de que tú facilitas más novilladas y un descuento de precio. Pero aquí solamente estos 10... que entraron los 10 que fueron y después los 4 o 5 que entraron, como ya me entiendes. Y claro, es, repito, que un dinero público que tiene un beneficio, pero ojo, la gente, claro, le pone delante una novillada, pero ojo, vamos a ver, la Diputación de Almería ha pagado las 2 primeras novilladas, se celebraron en Vera y no sé dónde sitio, la plaza vacía.
Bueno, en Palo tampoco hubo mucha
ambiente, vacía, ¿no? Bueno, pero fue un llenazo con respecto a lo de Vera, el otro. ¿Qué quiere decir? Que como está subvencionada, igual que va la gente.
Es que yo
me da igual, lo paga la Diputación de Almería.
En la prensa local, ¿habéis visto publicidad de palos?
No, evidentemente no.
¿Habéis visto cartelería de palos?
No, pero sí, cartelería por la calle,
muy poca. Cerca de la Plaza del Carmen, de la Plaza de Abasto,
del Mercado del Carmen.
Y para usted de contar.
La cartelería la que hace la Fundación a través de su movida y a través de la Junta, a través de su ayuntamiento.
Bueno, en las redes sociales sí la ha movido bastante, ¿eh? Sí, nos llega
pero
bastante,
no todo el mundo destaca en las redes sociales.
Claro, pero sí, aquí el empresario tiene el dinero asegurado que le da a la fundación. Le da igual que vayan 500 personas como si van 3.500. Le da igual. Porque no sabes cómo funciona esto. Tú tienes un dinero, monta lo que te dé la gana.
La fundación llamó a la Peña, a mí me llamó. Digo, mira, estamos en fiesta, aquí no hay nadie de San Juan. Okay. Y de San Juan va gente. Y de Triguero tampoco hay nadie. Tenían las Peñas de Triguero, tenían que son 300. Claro. Tenía los aficionados tenían un evento en el campo. Una salida bueno, que hacen al año.
En su momento cogieron la fecha de Palos para ese fin de semana. Cuando se hizo el calendario, pues dicho, mira, en esos días está ocupado o está muy saturado este sector. Pero podía haber venido un poco antes o después. ¿Entiendes? Que es que todas esas cosas, veamos, cuidarlo. Para bueno. Que vaya gente. Para que de verdad tenga, digamos. Y lo de que los chavales después no van a tener más, a ver, García González Cía toreó el primer año, ¿no? Ganó el primer año. Bueno, a Silvera, que ha toreado González Cía. Bueno, pues ya está. Bueno,
pero está en Sevilla, ¿no? Ha toreado en Sevilla.
No, es que se cuela ahí, pero en Sevilla también.
No ha tenido una actuación luego primorosa, digamos.
Bueno.
Vamos un poquito a los festivales de actualidad de la feria. Ha habido la Feria de Alicante, Marco, que tú tienes anotaciones.
La Feria de Alicante, donde...
La Feria de las Hogueras, que ha terminado hace muy poco, ¿no? El domingo también, ¿no?
Sí.
Donde Roca Rey ha sido el gran triunfador, cortó 2 orejas con petición de rabo y 3 orejas y una de ellas con petición de rabo.
Está en un momento cumbre, ¿no? ¿Habéis visto, no?
Pero a mí me llama la atención, volvemos a lo mismo. Evidentemente el toro de Alicante no puede ser toro de Madrid, estamos de acuerdo en eso, pero...
Sí, muy bajo.
Miau.
450 kilos, miau. ¿No? 420.
Bueno, pero yo creo que el trapío no tiene nada que ver con los kilos y también creo que... La inercia de los últimos años es que se está tomando el toro de Madrid como referencia y...
No, el toro de Alicante no puede ser toro de Madrid, es lo primero que he dicho. Pero hay unos límites razonables, ¿no?
Ya, pero si también tiramos la vista atrás, hace 20 años tuve una corrida de Sevilla y hoy es una novilla pica en Sevilla.
Sí.
Y creo que la tendencia tampoco ayuda, ¿no? Creo que el toro bravo está un poco desproporcionado.
Pero son detalles, pero pienso, lo digo porque son detalles, además un toro de eso te mata igual, o sea, que eso, sí, no, eso no quita el mérito. Uh-huh. Pero me refiero a que es ese tipo de detalles sumado a otros, como lo que estaba comentando hace un momento Esteban, son suma de muchos factores que nos están echando de las plazas.
Más triunfadores de la juguera, Manzanares, ¿no? También salió.
Manzanares cortó, sí, una de las tardes salió a hombro y después la segunda cortó una oreja. Y también Roca Rey, después León, ha cortado cuatro orejas de nuevo. Y bueno, en Segovia destacar un mano a mano entre Daniel Luque, que gracias a Dios ha podido revertir su situación de la inercia tan negativa que tenía en los últimos años, y Telle, ¿no? Uno de los triunfadores de Madrid. Los dos fueron. Salieron.
Esa fue la corrida que monta Pereda, ¿no?
José Luis Pereda. Que ganó de José Luis Pereda.
Bueno, de Pereda, que también va para arriba, ha ganado, ¿no? La ganadería va puntuando poquito a poco. Los extraños en Huelva, que viene la de Rejones, ¿no?
El apellido de Diego Ventura, que la torera le había pasado un toro y le salió bueno. Corrió, anduvo, y entonces, pues, se la ha pedido.
Seguimos con Alicante, porque también la imagen también ya de Morante con la manguera, ¿no? Un poquito de guasa, ¿no?
No lo he visto, pero bueno, si sí. Ha repetido, pues...
Creo que fue en el 2006 o 2007 la primera vez, y este año ha vuelto a repetir.
Voy a arreglar porque no estaban regados donde
fue,
era.
Fue lo más destacado de la tarde, por desgracia.
No, lo más destacado de Morante ha sido la mala suerte que tenía con los cuatro toros.
Sí,
la anécdota de la manguera es para los chorizos que van un día a los toros. Pero que se fijen después que no tenían los cuatro toros ningún pase.
Exactamente.
Y la broncaron.
Este miércoles...
Y yo pregunto, ¿la suerte de Morante con los toros, con los lotes y con los sorteos, no será de que el veedor no ve bien? ¿Siempre tiene mala suerte?
Sí, sí.
¿Siempre los toros no le embisten?
Sí. No, pero es el sorteo.
Hay quienes tienen mucho buen bajío, ¿no? Se decía que los mejores toros lo tengo siempre.
Bueno, Morante el año pasado podía con todo. Este año empezó. A cuando está toreando todos los días, ya viene un poquito el estancamiento. Es que todos los días va a hacer la faena del siglo.
¿Cuántos festejos lleva ya?
Ahora llega la mala suerte.
No, ya estará en los 30.
Ya están 30.
El de la faena era el 27.
Sí. Puede tener 31.
Cuando tú te referías al ganado de Alicante, tú metes el ganado de Madrid en Alicante y no va ninguno de los toreros.
Claro, con eso, tú con eso aquí, contamos. Y aquí si quieres, también, y aquí
vuelvan.
Aquí el 1 de agosto, cuando tienes ya 30 corridas por el mes de agosto, mete aquí Dolores Aguirre, mete aquí Miura.
No, eso lo sabemos.
Bueno, Miura fue a Castelló, que ya no llegaba a media plaza.
Se va a lo cómodo.
Bueno.
Rufo y Telle, que siguen en la senda no triunfadora, ¿no? Los dos nuevos valores.
Sí, la verdad que son, creo que, las dos nuevas, figuras, sino los dos toreros que...
Emergente, ¿no? Se llama torero emergente.
Revelación de la temporada.
Y es una pena que, por ejemplo, aquí en Huelva ninguno de los dos tenga sitio, ¿no? Pero bueno, también entiendo que, como he dicho otras veces, creo que cada vez hay menos aficionados, y en una feria tan corta, quizás ese aficionado conocedor de este tipo de toreros, pues puede que no asista a Huelva.
Mañana pon tú la cartelería de Huelva, sí. Telle y Rufo, mano a mano. Y a la derecha pone el Juli, Roca Rey y Manzanares. En un cartel no hay nadie y en el otro no hay billete.
Por supuesto.
Entonces los empresarios tienen que buscar. Claro,
a un tal Urdiales, a un tal Ureña, los ponen en Huelva y no los conoce nadie.
Telle surgió casualmente en mayo, cuando estaban hechas la mayoría de las ferias. Y Rufo también en mayo. Lo de Sevilla fue el aldabonazo y en mayo fue cuando rompió. Se ha intentado traer vuelo, pero no había ya posibilidad de venir.
Yo lo comento como aficionado, ¿no?
Ya.
Claro, creo que algunos de los que estamos aquí sentados.
Ureña y Diego Urdiales son dos toreros que vuelvan a torear el mismo número que César Rincón. Que Manuel Caballero.
Ninguna. César Rincón estuvo anunciado, ¿eh? Estuvo anunciado en la corrida del veraneante.
César Rincón.
Y no vino al final.
El Miro Tempore.
Ahí está. Es una lástima, exactamente, que ese torero que la meritocracia no funcione, que las cartelerías siempre estén tan copadas por los primeros del escalafón y no haya apertura. Nos quejamos con David de Miranda y ahora también nos podemos quejar con estos dos señores que van poquito a poco avanzando en la tauromaquia, ¿no? Pero en fin, las cosas que pasan. Y ahora este miércoles el 25 aniversario de Morante, ¿no? La campaña estelar suya de las 100 tardes, que viene por esta, ¿no? Porque fue hace 25 años que en Burgos tomó la alternativa. Y es este miércoles cuando
la efeméride. Sí, sí, el día 29, el día de San Pedro.
Sí. Televisada también, que se está dejando televisada, también es muy bonito, un gesto también.
Que no, son cosas de agradecer, una cosa no quita la otra, ¿eh? Evidentemente.
Pues, sí. Aparte que se debe televisar es porque esa plaza tiene ya un caché con la televisión, coge un dinero y también lo cobra el torero, ¿eh?
Claro.
Que no es que viene el hombre con una ONG.
La plaza de Burgos, que es muy parecida a la Monumental de Huelva, ¿no?
Efectivamente, son similares.
Algeciras y Burgos y Badajoz. Son Badajoz. Tres que son muy...
Son muy similares. De la misma época.
De la misma época. 65, 66, 67, 68.
Y arquitectónicamente tiene una similitud tremenda, ¿no?
Porque era la monumental de aquella época, ¿eh? Sí.
Morante, 25 años.
Pero ya no se le ocurre a nadie hacer una monumental. ¿Cómo pasa?
Parece que fue ayer cuando yo lo veía de becerrista en Barbero del Camino.
Se prodigó aquí por Huelva, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Toreaba por aquí.
Pero llevaba el padre de
Emilio Buñuel.
Antes que se me olvide, una primicia mundial que no ha pasado nunca en la vida. Las apuestas deportivas. Por primera vez entran los toros a la apuesta deportiva. Sí, sí, sí. Pamplona. Todas las ganaderías, 7 ganaderías ahí, con su tanto por ciento. ¿Cuál es la que va a hacer el encierro más rápido? Va ganando Cebada Gago. Y Miura la última.
Sí.
Si tú votas a Cebada Gago, me parece que te pagan 8-1. La primera en la historia que las apuestas ven dinero, Pamplona.
Ahí están los americanos detrás, los ingleses.
Miura no la votan porque da muy poco dinero.
¿Y eso?
Miura es la que más corre, ¿no?
Miura tradicionalmente era
la más rápida.
Un encierro lentísimo.
Han cambiado los cabestros. Sí, había cabestros superatletas y los han quitado este año. Posiblemente influido por lo de las apuestas.
La más rápida.
Claro, no, ha sido una petición de los aficionados. Entonces Messi, Cristiano Ronaldo ya no vienen. Entonces han cambiado lo de... Es que se llama así los dos. Que, bueno, tampoco hay mucha imaginación, vamos.
¿Y ahora quién va? ¿Pablo Alfaro?
No, busca un tanque. Un defensa central, esto, tanque. Sí, hombre, me va a ganar el Puno, el uno, exactamente. El uno. Otro, van a probar a ver qué tal va.
Sí, porque otra vez que verdad corrían va.
Pero,
claro, pero bueno, era tremendo. Eran un poco acción de liebre, ¿no? Claro, los animales, así la manada, que van buscando el ritmo del que abre, que camina.
No se sorprende que esa mañana la gente apostando a ver quién es la que lo hace más rápido.
Lo mismo vemos puestecillos, bueno, de apuestas de los niños, como las carreras de San Lucas, ¿eh?
Un matiz por lo menos más españolizar las apuestas, ¿no? Porque estamos viendo, yo voy a Arba de mi barriada y veo las carreras de galgo todos los días.
Bueno, pues ahí tenemos eso.
Yo no sé por qué están ahí las carreras de galgo, quién va a apostar por las carreras de galgo.
Sí, o cuando ven aquí Colombina a ver cuántas horas va a cortar Roca Rey. Entonces, lógicamente, 3, 2, 3, 4.
Ustedes a lo menos no lo han conocido, pero Vicente sí, las quinielas taurinas, ¿verdad?
La del Canal Sur.
Sí,
no, y de los diarios, de las revistas, cuántas orejas va a cortar tal diestro en tal sitio. Y,
hombre.
Hubo una época en que se prodigó, pero que ya desapareció. Yo recuerdo haber tenido en mi casa de mi padre guardado un quinielas.
Ya que estaba hablando de periódico, volviendo a la novillada de promoción de Huelva, para la próxima ocasión, que los votos se emitan a través de un periódico, de un medio de comunicación, y será la forma más fácil de encontrar a los toreros de Huelva. Así se hacía en los años 50, así salieron Chamaco, Carbonell y mucha más gente.
Por votación popular.
Un pueblo que apueste por el suyo.
Si el pueblo tiene 20.000 habitantes, otro tiene 500, lo tienes claro.
Bueno, pero
eso está pasando con los cantantes y con tantas cosas.
Seguro que se tenía el pastor de bola que en el cartel que se dice.
Yo quiero rectificar una cosa que he dicho, que porque lo dijo Vicente y llevaba razón. Lo que pasa es que yo no lo terminé Dijo, esto lo lleva Raúl Corralejo, ¿no? Si Raúl Corralejo lleva todo el control de los novillos, el que los ve, los toreros que vienen, de siempre. Lo que pasa es que yo me fui por
el arranque.
Quien lo instauró, ¿no? Miguel Matías. Pero vamos, siempre ha estado Raúl ahí, el que controla todo.
Es por la legislación.
Él es el que escoge, ve los novillos y todo, y los toreros.
Y organiza la lidia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, que tiene que ver profesional.
Este año ha metido también uno alto que toreó con Quique Niebla, que no se acuerdo cómo se llama. Un subalterno también lo ha metido.
No.
uno que toreó Niebla con Quique, unos picados altos.
Bueno, nos queda muy poco tiempo, un par de minutos para despedirnos. Vamos a hacer la ronda final. Marco, empezamos contigo. ¿Alguna que te quede, alguna de las notaciones que te quede, que quieras decir, sí, un detalle, una pincelada?
Que diría sería en Badajoz, hermano a mano entre Ferrera y Talavante. Cortó dos orejas a Ferrera y, bueno, Talavante creo que está en la tónica del último tiempo, ¿no? Un poco desubicado, un poco acelerado, y creo que no se encuentra.
No, pero ya la última vez dice la mejor presión de Talavante, ¿no? En otro sitio que ha toreado luego. Me ha sorprendido en Badajoz la inclusión de Marcos, el chiquillo Marcos Pérez, niño de Becerrista.
Sí. Ese niño que lo está llevando por ahí, lo llevaron a Granada el domingo anterior, lo han llevado a Badajoz. En fin, está toreando en Sudamérica. Lo están llevando ahí a ver cómo lo explotan.
Antes que se me olvide, la semana pasada estuviste en Guijuelo, Vicente, viendo a...
Disfrutando con la despedida de Pedro
Moyano. En tu pueblo, sí, ¿no?
En la despedida del Capea, un acto muy bonito, muy emotivo, y Pedro se mostró extraordinario con el primero. Mejor en el segundo, lo que pasa que no mató. El público estuvo con él y se vivió una jornada inolvidable.
Señor, muy bonito. Ese aniversario de la alternativa. 70 años.
69 años de edad y 50 de alternativa.
Don Juan, muchas gracias.
Bueno, yo agradecido de estar aquí. Yo me quedo un poco con que los pocos aficionados que van quedando, que se está valorando poco. Nada más que se valora cuando te toca un toro bueno, no alguien, un toro difícil. Eso se está perdiendo. Hay más público que aficionado. Yo tengo entendido que en Palo hubo uno que le tocó un novillo difícil y no estuvo mal.
Eso cuesta.
Eso no cuenta.
José Antonio.
Pues mis conclusiones son que esto cada vez está más difícil, que lo de los públicos en los tendidos, que sabéis que es una de las tres patas esas que yo siempre he defendido, que el público... Tenemos que responder a lo que se haga. Es verdad que hay cosas que atraen más que otras, pero si están fallando las empresas, están fallando los animales y fallamos el público también, no sé yo qué largo recorrido va a tener esto.
Don Esteban.
Bueno, a ver, un poquito de optimismo. Claro. Porque estos problemas son coyunturales, como normalmente nos lo encontramos todos los meses. O sea, que esto no es... Y antes que se me olvide, recordar que mañana es el funeral del Litri.
De Conchita.
Mañana martes la concesión, ¿no?
Bueno.
Hoy en Sevilla, mañana en Huelva.
Bueno, digo mañana por...
Don Juan.
Primero en Sevilla.
Vamos a retransmitir la presentación de cartel de Huelva el día 1. Al Tinto, al Muelle del Tinto.
Vamos
a hacerlo, ¿no?
Vamos a hacerlo.
Vamos a hacer el esfuerzo y... Tiene que ser una cosa bonita, ¿eh?
Bueno.
A Juan lo vamos a tener que sacar, hombro cualquier día.
No, todos los días. Hay que sacarlo todos los días.
Pues vamos. Donde me llevéis, allí voy.
Lo triste de esto, Pepe, no es que vosotros digáis vamos a hacer lo del Muelle del Tinto. Es que tiene que ser la empresa la que dijera venid a hacerlo con nosotros. La empresa de la Plaza de Toro es la que tenía que invitar.
¿En qué país vive?
No, hombre, porque teniendo en cuenta de que esta es el único medio de comunicación de Huelva que está toda la semana con un programa que lleva la actualidad, hay que reconocerlo.
El año pasado nos dijeron, hay que hablarlo. Lo hicimos, pero vamos. Por voluntad, digamos, por el amor que tenemos a todas las fiestas y por este afán de comunicación
por cierto,
que tenemos.
¿Quién se rumorea que pueda ser el pregonero?
No se sabe nada.
Faltó
eso, duda que eso es secretismo, eso hasta última hora, las últimas semanas se sabrá. Bueno, señores, un placer como siempre. Marco, Vicente, Juan, Antonio, Esteban.
Se sabrá a lo mejor igual que la entrega de premios de reciente del Corte Inglés, los premios del Cabezo. Que se enteraron...
Cuatro gatos.
Cuatro personas.
Y pero esto es dinero público. Vuelvo lo mismo, lo otro es privado.
Bueno, don Juan Infante.
Nada más.
Hasta el lunes próximo, entonces.
Hasta la semana que viene.
Venga. Que Dios reparta suerte.
Nos vemos.